Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo, soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. La asignatura tiene como nombre Derecho Financiero y Tributario 1. Hoy es jueves 19 de abril de 2018. Estoy en el aula 2 de la sede de Jaén Capital. Está escrito Jaén Capital al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Centro Asociado Jaén Úbeda, Úbeda Jaén, Centro Asociado, repito, Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Buenas tardes a todas, a todos. Ahora mismo no se encuentra nadie en clase. En este aula 2 de la sede de Jaén Capital no hay nadie en clase. Y tampoco estoy observando ninguna usuaria, ningún usuario conectado a través del chat. No hay nadie. Vale. Bueno, ¿dónde nos quedamos el jueves de la semana pasada? Hoy es 19 de abril. Bien, ¿dónde nos quedamos el jueves de la semana pasada, el jueves 12? Pues nos quedamos exactamente, estamos a punto de terminar la lección 17 del programa y también del manual. Y exactamente, nos quedamos, si mis datos no son erróneos, en la página 733, en el epígrafe 10. Perdonad un momento que están llamando a la puerta. Sí. Sí. Perdonad. Acaba de entrar una amiga, una compañera, Loli, y estaba la puerta cerrada y lo siento. Esto, como dirían los periodistas en cualquiera de las cadenas de televisión generalista, son las cosas del directo. Sí, efectivamente, lo siento mucho, pero como habéis podido comprobar, pues he tenido que abrirle a una compañera, a una alumna. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nada. Hola, Loli, buenas tardes. Bueno, nada. Y como os decía, pues, ¿dónde nos quedamos el último día? Ahí es donde me he quedado haciendo la presentación, Loli. En la página 733. Página 733, y en la parte inferior hay un epígrafe, un apartado 10. Página 733, el apartado 10. Ahí nos hemos quedado exactamente. ¿Vale? Y nunca mejor dicho, porque estamos a punto de terminar esta lección 17, faltan 3, 4 páginas a lo sumo. Bueno, pues vamos a justificar dónde nos quedamos el último día, porque lo último que vimos en Todo Nace, repito que donde vamos a comenzar hoy es en la página 733, en el apartado 10, que lleva como título Recurso Extraordinario de Revisión. ¿Y dónde nos quedamos el último día? Fue ahí, porque ya vimos, y todo parte, como os decía, de la página 732, en la parte inferior, el epígrafe 9, Recursos extraordinarios de alzada. Bueno, pues eso, esos recursos extraordinarios de alzada. Pues nada, dijimos a modo de resumen, volvemos a repetir encantado, a modo de resumen, que está recogido en los artículos 242, 243 de la Ley General Tributaria, y que estos recursos extraordinarios de alzada se interponen por los órganos directivos contra resoluciones que no admiten la alzada ordinaria, perdón, por razón de su cuantía y cuya decisión quiere corregirse a efectos de fijar doctrina aplicable a otros casos similares. Bien, ya en esa página 733, pues digamos que había otras dos modalidades de recurso de extraordinario de alzada. Uno de ellos, y viene así en el primer párrafo completo, viene en letra cursiva, lo recoge el artículo 242, es el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterios. Bien, estupendo. El siguiente párrafo, y continuamos con el mismo tipo, la misma modalidad de recurso extraordinario de alzada, está la interposición. Estupendo. El segundo tipo de recursos, y estamos justificando el apartado 9 en el que nos encontramos, recursos extraordinarios de alzada, el segundo tipo viene en el siguiente párrafo, que también viene en letra cursiva, y este ya sí ha sido objeto de examen hace muchísimos años, 10 años, y me estoy refiriendo al recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina. Bueno, pues ahí veis ese recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina. Y eso, ese párrafo completo, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Y luego ya para terminar, y es donde exactamente nos quedamos el último día, pues el último párrafo dentro de este apartado 9, ese que comienza el plazo de interposición, bueno, pues el plazo de interposición de este recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina, pues ha sido objeto de examen relativamente hace poco, en septiembre de 2015, y dice que el plazo de interposición lo omite la Ley General Tributaria, pero se fija en 3 meses por el artículo, por el artículo 61.4 del reglamento de revisión, este reglamento que es el objeto de revisión en vía administrativa, que es objeto de todo, prácticamente de todo este tema, ¿no? Si no recuerdo mal, el de mayo de 2005. Vale. Bueno, pues la resolución, ese es el plazo de interposición de 3 meses, y la resolución se dictará en el plazo de 6 meses, respetando la situación jurídica particular derivada de la recurrida, y su doctrina será vinculante para los tribunales económico-administrativos y para el resto de la administración tributaria. Bien, estupendo. Pues vamos a continuar. Aquí sí partimos donde nos quedamos el jueves de la semana pasada, el 12 de abril, el jueves de la semana anterior. Ahora vamos a atacar por primera vez, vamos a seguir, vamos a continuar, y ahora sí llegamos al apartado 10, en la página 733, que es donde exactamente nos quedamos, el apartado 10, que lleva como título Recurso Extraordinario de Revisión. Bueno, ¿qué tengo que decir? Empezando porque está regulado en el artículo 244 de la Ley General Tributaria. Artículo 244. Y que ha sido objeto de examen en junio de 2008, es decir, que va a ser dentro de tan solo una semana, un mes y algo, en una ocasión en el 2008, pero ahora si queréis lo leemos, porque el equipo docente en esa ocasión, en esa única ocasión que ha preguntado el recurso extraordinario de revisión, pues ha preguntado, mira, vamos a la cuestión fundamental para luego ir simplemente leyendo este recurso. Bueno, el primer párrafo dentro del epígrafe 10 dice que es un remedio extraordinario para revisar actos y resoluciones firmes. Siguiente línea, que tenga ciertos vicios o defectos. Y luego ya, a partir del segundo párrafo, y todo lo que vaya a decir, ahora sí, a grandes rasgos, ha sido objeto de examen. Fijaros cómo es lo que viene prácticamente en los distintos párrafos que vamos a enumerar y viene en letra cursiva. Es decir, que el equipo docente dijo, en relación al recurso extraordinario de revisión, ¿cuáles son los actos recurribles? ¿Veis? En el siguiente párrafo, en la primera línea, ¿cuáles son los actos recurribles? Pasamos a la siguiente página. En la página 734. Preguntó también, en el primer párrafo en letra normal, ¿cuál es la competencia? También preguntó, 2-3 líneas más abajo, punto y seguido, ¿cuál es la legitimación? Bien. En el siguiente párrafo, en la segunda línea, siguiente párrafo, segunda línea, ¿cuál es el plazo de interposición? Y 3-4 líneas más abajo, hay un punto y seguido, ¿y cuál es la resolución? Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Ahora va a ser 10 años. Bueno, pues vamos a leer esas distintas cuestiones que el equipo docente preguntó en su día. Nos pasamos a la página 733, al segundo párrafo dentro de este recurso extraordinario de revisión, y decimos: el artículo 244 de la Ley General Tributaria menciona como actos recurribles los actos y resoluciones firmes cuando concurra alguno de los 3 motivos siguientes. A. Aparición de documentos posteriores o de imposible aportación al tiempo de dictarse el acto o la resolución. B. Que los documentos o testimonios en que se fundó el acto o la resolución se declaren falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior. C. que se dictaba el acto de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, declarándose así por sentencia judicial firme. Bien, seguimos. Siguiente página. Página 734, en la parte superior. Vamos a ver esos dos párrafos. Primero, seguimos. Vamos a ver la competencia. La competencia para conocerlo y resolverlo es del TEA, el Tribunal Económico Administrativo Central. Pero si de la interposición se aprecia la falta de alguno de los motivos que lo permiten, podrá declararse la inadmisibilidad por órgano unipersonal. Otra pregunta, junto a la competencia. Punto y seguido. Otra pregunta. La legitimación para recurrir la establece el artículo 244.2 por remisión al 241.3, regulador del recurso ordinario de alzada. Por tanto, podrán interponer el recurso los interesados y los órganos directivos del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de las comunidades autónomas en los términos ya expuestos. Otra pregunta más. Nos vamos al siguiente párrafo. En cuanto al procedimiento, no se menciona particularidades por el precepto regulador, a salvo del plazo de interposición. Ese fue otra de las preguntas, quiero decir, toda en una pregunta, pues, la legitimación, los actos recurribles, la competencia. Ahora estamos en el plazo de interposición y es que es de 3 meses desde la aparición del documento o desde la firmeza de la sentencia judicial. Y ya para terminar, dentro de 3 líneas más abajo, punto y seguido, la resolución se dictará en el plazo ordinario de 6 meses, entendiéndose desestimado el recurso si transcurre el mismo sin haberse adoptado, pudiendo el interesado interponer el contencioso contra la desestimación por silencio o esperar a la resolución expresa que el órgano habrá de dictar en todo caso. Bien. Bueno, pues ya llegamos al apartado 5, el número romano, estamos en la página 734, donde termina la lección 17 del programa, donde termina la lección 17 del manual. El epígrafe 5, como podéis comprobar, en la página 734, hacia la mitad, un poquito más abajo, 5, el número romano, lleva como título la revisión en vía administrativa de tributos locales. Bien. Bueno, pues nada, nos vamos al primer párrafo de letra normal, no, que habla de la antigua legislación, la antigua normativa. Nos vamos simplemente para situarnos a las tres primeras líneas del segundo párrafo de letra normal, o si lo preferís, al párrafo que viene a continuación de la letra menuda, letra pequeña, que son tres pequeñas líneas. Y dice así. La ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, incluyó en su artículo 14, este artículo es importante porque aquí en este preciso instante no ha sido objeto de examen, pero lo vamos a seguir viendo, vamos a ver cómo lo sigue citando el equipo o el profesor o profesores que han redactado este tema. Dice, repito, incluyó esa ley, ese texto refundido de las haciendas locales, incluyó en su artículo 14 la revisión en vía administrativa de los tributos locales. La revisión en vía administrativa de los tributos locales. Vale, vamos a continuar. Vámonos al principio de la página 735. Y el primer párrafo es importante simplemente para saberlo. Pero eso todavía no fue objeto de examen. Ahora veremos qué es. Pero es importante porque ya tenemos situado el artículo 14 y el texto refundido de la hacienda local. Ese texto de 1988. Y dice así. En 1988, el artículo 14 de la ley fue objeto de nueva redacción, regulando más detalladamente, el artículo 14 lo que regula es el recurso de reposición, configurando claramente como preceptivo y previo al contencioso. El recurso de reposición es preceptivo, es necesario y previo al contencioso. Vale, esto es que lo sepamos. Claro, yo no quiero que olvidéis que estamos hablando del texto refundido de las haciendas locales, y que el epígrafe 5 en el que nos encontramos es una revisión administrativa de tributos locales, es decir, que nos circunscribimos a la administración local, ¿eh? A los excelentísimos ayuntamientos. Vale, ahora ya sí. Página 735, segundo párrafo. Ese segundo párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. En una ocasión. ¿Vale? Bien. En septiembre de 2011. Bien. Pues vamos a leerlo con tranquilidad, porque aquí hay que hacer una matización importante. Y como vamos con tranquilidad, porque estamos a punto, además, de terminar el tema, aunque luego pasamos a otras cosas, otras cuestiones, bueno, pues vamos a analizarlo. Porque con el tiempo que llevan sin preguntarlo, le gusta de vez en cuando al equipo docente preguntar sobre este tipo de revisión administrativa en las entes locales, en la administración local. Y decimos así. A tenor del actual texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, esto es lo interesante, hay tres cuestiones. Repito, a tenor del actual texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la gestión catastral del IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la gestión censal del IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas, y la gestión de la matrícula de vehículos a motor, competen a la Administración del Estado. Repito, estas tres cuestiones, el IBI, el IAE y la gestión de la matrícula de vehículos a motor, competen a la Administración del Estado, por lo que los actos que dicte en estas materias se someterán a su propia vía económica administrativa, incluso si los dictan las corporaciones locales en virtud de delegación. ¿Vale? Esto es competencia de la Administración del Estado, estas tres cuestiones, ¿bien? Que están ligadas a la administración local, a los ayuntamientos. A continuación, punto seguido. Todo este párrafo ha sido objeto de examen. Punto seguido. En cambio, esta es la cuestión. La gestión estrictamente tributaria de estos tributos, de los tres, el IBI, el IAE y la gestión de la matrícula, de la tasa de la matrícula de los vehículos a motor. Es decir, la gestión, repito, la gestión estrictamente tributaria de estos tributos, aplicación de tipos, ¿qué tipos se ponen? Las exenciones, a ver si queréis poner algún ejemplo, y beneficios, modificación de cuotas y recaudación, y la de los restantes que integran la hacienda local, es competencia de la propia entidad, la entidad local, el ayuntamiento, sometiéndose los actos dictados por ella al recurso de reposición preceptivo y previo al contencioso. Yo tengo algún problema con la matriculación de mi vehículo, con el pago de lo que se llama el impuesto municipal de tracción de vehículos a motor, que hay que pagar anualmente, o del IBI, o si uno tiene una actividad económica y tiene que pagar el IAE. Bien, eso, si no estás de acuerdo con lo que decide el ayuntamiento, tienes que interponer el recurso de reposición preceptivo, que es como termina el párrafo. ¿Vale? Porque la implantación es de la administración del Estado, de los tres. Pero la gestión, el ejemplo que yo pongo, yo sé, la gran mayoría de los ayuntamientos, ese cochecito para personas con minusvalía, que son eléctricos, están exentos, sujetos al impuesto de circulación de vehículos a motor, sí, pero exentos, en definitiva, exención. Yo tengo amigos, hace un montón de años, que tienen vehículos antiguos, vehículos incluso históricos, porque tienen 40, 45, más de 50 años. ¿Qué les ocurre? Que la exención es parcial. Pagan una manera para seguir protegiendo ese tipo de bienes históricos que tienen mucho atractivo, etcétera, etcétera. Pues pagan a lo mejor un 50%. Es lo normal, pero lo decide el ayuntamiento. Eso. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a continuar, porque ahora, en relación a este recurso de reposición preceptivo, con todo esto que estamos explicando, fíjate cómo el recurso de reposición es como termina este párrafo que acabamos de leer, y en la parte superior, en la parte superior de la página 735, en la segunda línea, ya hemos hablado de este recurso de reposición, que es preceptivo. hay una resolución por parte del excelentísimo ayuntamiento de el que corresponda y tienes tu correspondiente recurso de reposición si no estás de acuerdo con esa decisión, con esa resolución. ¿Vale? Estupendo. Y ahora continuamos. Como seguimos hablando de este recurso de reposición, pues esto que voy a leer, es decir, veis en los siguientes párrafos en letra cursiva. Primero, la interposición del recurso. Siguiente párrafo. La suspensión. Siguiente párrafo. La resolución. Esos tres párrafos han sido objeto de examen en relación a los recursos de reposición preceptivos necesarios que se puede interponer ante la administración local, ante el ayuntamiento. Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Hace muchísimos años. Pero la pregunta. Repito, han preguntado en una sola pregunta la interposición de recursos. Siguiente. La suspensión. Siguiente. La resolución. Siguiente. Esas tres cuestiones. Vamos a analizar. La interposición del recurso se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación del acto o desde la exposición de los padrones de contribuyentes. Se presentará mediante escrito conteniendo las alegaciones y aportando las pruebas pertinentes, para lo cual, durante el mismo plazo de interposición, podrá solicitarse la puesta de manifiesto del expediente. Vale. Otra cuestión también que han preguntado, es la misma pregunta. La suspensión se producirá en los supuestos y con las modalidades de la reclamación económica administrativa a cuya regulación se remite el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero siendo la entidad local la que apreciará las circunstancias y, en su caso, las garantías. Y también, por último, la resolución se dictará en el plazo de un mes desde la interposición, salvo que hubieran surgido cuestiones nuevas o nuevos comparecientes, en cuyo caso el mes se computará desde el final del periodo de alegaciones que se hubiera concedido. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado, se entenderá desestimado el recurso a efectos de que el interesado pueda acudir al contencioso y sin perjuicio del deber de resolverlo expresamente que compete a la entidad local. ¿Vale? Vamos con todo. Más preguntas. Ya hemos terminado el recurso de reposición necesario preceptivo ante los entes locales. Bueno, pues a partir de ese párrafo, a continuación, por su parte, esto para los grandes municipios, esto ha sido objeto de examen relativo, nosotros hace 10 y 11 años, y esto sí ha sido objeto de examen en junio de 2014. Esto para los grandes municipios, es decir, que dentro de los entes locales, los grandes municipios, ahora lo veremos, hay un artículo 137, y todo lo que nos ocupa, a partir de ahora, pues ha sido objeto de examen en una ocasión para los grandes municipios. Y tenemos como punto de referencia el artículo 137, de la Ley de Bases de Régimen Local. Vale. Bueno, pues mirad, este párrafo que vamos a comenzar, que comienza por su parte para los grandes municipios, ese y el último de la página 735, que continúa en la página 736, ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a ver. Dice así. Por su parte, esto, lo que voy a leer, estas cuatro líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. Por su parte, para los grandes municipios, la ley 57/2003, que es la actualización de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿vale? El título 10, que incorpora a la Ley de Bases de Régimen Local, el título 10, dedicado a ello, regula en el artículo 137, y son palabras literales, el órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, implantando así esta vía como propia de las entidades locales de gran tamaño. Entidades locales de gran tamaño, se ha creado en la Ley de Bases de Régimen Local un artículo nuevo, un contenido nuevo como el 137. Y aquí, en estas en estos municipios de gran tamaño, lo que se ha incluido son las reclamaciones económico-administrativas. ¿Vale? Bien. Vamos con todo. ¿Cuáles son? Último párrafo de la página 735. ¿Cuáles son los actos recurribles del artículo 137? Los actos recurribles del artículo 137. Dice, los actos recurribles nos enumera su apartado primero, el apartado primero del artículo 137, que ya estamos en los grandes municipios, ¿vale? Que entre otras funciones le atribuye, vamos a ver qué es lo que le atribuye. Le atribuye tres cuestiones. Primera, el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. Continuamos. Bien entendido que ello, perdón, que ello se entiende sin perjuicio, como dice el apartado segundo, sigue siendo el apartado segundo del artículo 137 de la ley de régimen de base, de ley de base de régimen local. Bien, bueno, pues dice, que sin perjuicio, como dice el apartado sexto de sería segundo, los supuestos, al final de la línea, de la última línea de la página 735, los supuestos en que se prevé la reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos del Estado, es decir, los actos de gestión catastral y de gestión censal, que ya hemos visto, el IBI y el IAE. Y añadimos, contra esos actos podrán interponer los interesados de manera potestativa el recurso de reposición del artículo 14 del texto el texto refundido de la ley de las haciendas locales, contra cuya resolución procederá esta vía económico-administrativa. Recurso de reposición que se interpone en estos grandes municipios, el siguiente reclamación económico-administrativa se tiene que hacer ante el mismo ayuntamiento. ¿Vale? Bueno, pues ya. Pues hemos terminado la lección 17. Hemos terminado la lección 17 y con esta lección 17 del manual y del programa terminamos de ver todos los cinco temas, si no recuerdo mal, efectivamente, terminamos las cinco lecciones del segundo parcial. Las cinco lecciones del segundo parcial son la lección 12, la lección 13, la lección 14, la lección 15 y la lección 17. Repito, 12, 13, 14, 15 y 17. ¿Bien? ¿A qué vamos a dedicar lo que nos resta, lo que nos queda de esta web conferencia, de esta tutoría, de esta web conferencia? Pues a ver exámenes de años anteriores. ¿Qué hago yo normalmente? Normalmente el equipo docente, si sea una ciencia exacta, lógicamente, por mi parte, pues el equipo docente pregunta de los dos años hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que yo incluyo, no sé por qué, no lo tienen y lo he tenido que hacer, lógicamente, porque vamos a tirar hacia atrás. O quizá veamos el próximo día, si queréis, de 2016. Pero, fijaros, el equipo docente, pues, por ejemplo, en el 2015, pues prácticamente, pues, me he tenido que buscar la vida, porque no está la respuesta en documentos, en la página web de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1, te va a los iconos, y en los iconos ves documentos, y si hay algunas que están colgadas, las de 2016 y 2017 sí, pero las de 2015 no. Y además, las ocasiones las pintan calvas porque, no sé si sabéis que en septiembre, como hay solamente 5, 6 días, hay 6 días de examen en septiembre, pues hay exámenes reserva. En el momento que un alumno pueda demostrar que esa misma mañana o esa misma tarde en otra asignatura no se ha podido presentar, en este caso, en concreto, a Financiero y Tributario 1. Entonces, deja los exámenes reservados para el sábado, de lunes a viernes, están totalmente previstos, pero en el momento que tú después de demostrar ante el tribunal que te va a examinar que en esa sede, en este caso en la provincia de Jaén, como sabéis, en Úbeda, que no te puede examinar en esa misma tarde, fíjate, puedes examinarte por la mañana y también por la tarde, pero la misma mañana o la misma tarde no. Bueno, en definitiva, estoy intentando justificar qué son exámenes reservas, por si hay alguna alumna, algún alumno, que luego se conecte y que lo vea. ¿Qué ocurre? Que yo ya he sacado las preguntas, las he trasladado al libro, de septiembre de 2015, examen reserva. ¿Vale?
Soy el doctor Martínez,
reserva, ¿no? Sí. Es como, Loli, como si en términos coloquiales y estudiantiles tuvieran más rebuscadas las preguntas.
Sí.
Claro, porque si ya he hecho preguntas en las dos exámenes de junio. Nos circunscribimos al segundo parcial, a la segunda de las pruebas presenciales. Entonces, tiene las dos exámenes de junio. Cuando digo junio es tercera semana de mayo, primera semana, segunda semana de junio, segunda semana. Y luego tiene otro examen de septiembre, más, ahora sí, el examen de reserva. Bueno, ¿por qué? A ver, yo, en los próximos días, si alguien se pone en contacto conmigo, tú no le quieres que veamos alguno en particular, me da igual. Los otros me quedan la tranquilidad de que si yo los tengo impresos, es porque están las respuestas. Hablo de junio de 2016, junio de 2016... septiembre de 2016, septiembre de 2017, ¿vale? Bueno, entonces, vámonos y continuamos la semana que viene, todavía tenemos un cuarto de hora, tenemos 17 minutos, vámonos al examen de septiembre de 2015, reserva, el examen reserva de 2015. Y ahí, como bueno, antiguamente, ahora ya hay 5 preguntas. Había 6 preguntas, ¿vale? Bueno, pues nada. ¿Cuánto tiene 5 preguntas? No, 6. Bueno, 6. Bueno, pues vamos a ver la primera pregunta del examen de septiembre de 2015, examen reserva. Primero, nos preguntamos, ¿puede ser definitiva una liquidación que no es firme y que, por lo tanto, todavía puede ser impugnada? Bueno, yo como primera respuesta te digo que no puede ser definitiva. Una liquidación que no es firme. Y si puede ser impugnada, con más motivo. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? A ver si no me he equivocado yo, al poner las páginas. Claro, todos los años hay una nueva edición. Vamos a ver si mis datos no son erróneos. En la página 372. Sí, parece que sí. Puede ser aquí donde el equipo, los redactores del manual hacen una distinción entre la liquidación definitiva y la...
¿Este es el tema?
Ah, sí, porque entonces que lo cambiaron. Entonces me caso. Nada, la dejaron. Y te
no,
explico.
No,
sea,
porque sea un examen de toda la asignatura. No, porque lo hacen en dos veces.
No, te explico. Es que, Loli, bueno, escúchame. Y te lo contesto a ti, Loli, porque me lo estás preguntando. Es que este año, desde septiembre de este año, de este curso académico 2017-2018, desde septiembre, antes había un cuadro de concordancia porque el programa no se adecuaba. ¿Comprende? No se adecuaba al manual. Y desde este año, desde septiembre de 2017, todos los temas del programa se adecúan al manual. Si no me lo dice, lleva razón, nosotros partimos de la lección 12. Claro, no de la lección 11, que pertenece al primer parcial. Estupendo. Magnífico. Entonces, vámonos a otra lección. Y hace bien, pero fíjate, yo lo he dado por sentado. Llevo tantos años impartiendo como tutor esta asignatura. Pues entonces nos vamos. A ver, la página 383 sigue siendo. Sí, pues la página 383 sigue siendo también la lección 11. Bueno, pues nada. 183. Sí. Que eso pertenece también a la lección, al primer parcial. Pues la segunda pregunta tampoco. Pero es que la tercera, vamos a la página 352, tampoco. Estupendo. Sabemos que tenemos que partir de la lección 12 en adelante.
El tema se lo preguntaron a la salida
y para los clientes. Muchísimo la aplicación de los tributos, le encanta. La página, fíjate, la 352, esa también es del primer parcial.
Tres preguntas del primer sistema.
Vaya.
Sí. Como para saltar sistema, ¿eh?
Y además de verdad. Bueno, aquí ni te cuento lo importante que son. Son cinco temas nada más.
Cinco temas, no se puede.
Loli, y el tema 17 es fundamental. El tema 17. Sí, sí, porque ya te lo dije. Sí, en alguna de las últimas ocasiones que han tenido. Bueno, pues nada. Ahora ya sí pasamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. De septiembre. Ya sabéis que las tres primeras, pues, son objeto de examen en el primer parcial. Y ahora, como estamos en el segundo, cuarta pregunta. Fijaros qué pregunta. Y nos vamos a la página, si no me he equivocado, 565. Bueno, no, pero alcanzamos bien porque a partir de ahora yo lo que voy a hacer es mirar las páginas en primer lugar. Vale. A lo que iba. Se nos da tiempo, por lo menos, a ver una pregunta. Página 565. Y si comprobamos que la página 565 sí está en la lección 14. Fíjate lo que pregunta el equipo de C. ¿Qué relación existe entre el periodo ejecutivo y la vía de apremio? Bien. Bueno, vamos a ver. Y no termina. Esa es la pregunta. Y continúa. En el desarrollo de su respuesta, indique. Si, en el fondo lo que quieren hacer dos preguntas. Repito. En el desarrollo de su respuesta, indique si esas dos expresiones, periodo ejecutivo y vía de apremio, son sinónimas. Yo por lo pronto ya digo que no. Y os explico. ¿Dónde nos vemos la relación entre el periodo ejecutivo? Entre el periodo ejecutivo y la vía de apremio. Pues la página 565. ¿Dónde? Abajo. Abajo. ¿Veis? Abajo, que ya lo dije yo, ahora como vamos a contestar dentro de esta pregunta cuarta, digamos que hay dos maneras de contestarla adecuadamente. Veis, dice, estamos abajo, y dice, nos vamos casi al último párrafo, digo casi, ese que comienza, pero por otra parte, la propia Ley General Tributaria parece distinguir entre el momento de inicio del periodo ejecutivo, lo que se produce el día siguiente de la finalización del plazo de ingreso voluntario, artículo 161 primero, y el inicio del procedimiento de apremio, lo que sucede el día siguiente en que se notifica al deudor la providencia de apremio, artículo 167 primero. Es decir, que hay que distinguir, en primer lugar, entre el periodo ejecutivo, que es antes de que te hagan la providencia de apremio, el periodo ejecutivo, y después, si ya te notifican como deudor tributario la providencia de apremio, ya entra en el procedimiento de apremio. Bien, eso sería, como dice, en el desarrollo de su respuesta, indique si esas dos expresiones son sinónimas. No son sinónimas, ahí tenéis la respuesta. ¿Vale? Estupendo. Y ahora, para contestar a la primera pregunta dentro de esta cuarta pregunta, es ¿qué relación existe? Pues yo, humildemente, pues me voy a la página 560. Y ahí sí vemos, la relación que le une. ¿No veis? En la página 560, el apartado 9, el número romano hacia la mitad, procedimiento de apremio, y yo os dije que pusierais a mano.
Sí.
A letra o periodo ejecutivo. Yo dije en algún momento, que lo tengo puesto yo aquí también, que primero va el periodo ejecutivo. Y en segundo lugar el procedimiento de apremio. Porque si en el periodo ejecutivo tú pagas a requerimiento de lo que te digan, ya no ha lugar a llegar al procedimiento de apremio, que acabamos de verlo en la página 565. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, la respuesta está en el primer párrafo dentro del apartado 1, carácter del procedimiento. ¿Vale? Y decimos, la recaudación en periodo ejecutivo o en vía de apremio sigue al incumplimiento de la prestación en periodo voluntario y tiene como finalidad la ejecución forzosa del patrimonio del deudor en cuantía suficiente para cubrir las deudas tributarias no satisfechas. Ahí tenéis la respuesta. ¿Vale? Pues nada, pasamos, a ver si nos da tiempo, dentro de este examen de reserva de septiembre de 2015, a la quinta pregunta. Y decimos, ¿qué son y qué efectos tienen los recursos extraordinarios de alzada en la vía económico-administrativa? Recursos extraordinarios de alzada. Y yo lo tengo puesto aquí, ¿qué son y qué efectos? Página 732 y 733. 732, si lo hemos visto, hoy es como un pequeño preámbulo, aunque partíamos, había que iniciar en la página 733, el apartado 10, sí. El último día, el jueves pasado vimos 9, página 732, abajo, 9, recursos extraordinarios.
¿Cómo es la pregunta?
¿Qué son? Pues todos esos recursos, al final de la página 732, que se pueden interponer solamente por los órganos directivos contra resoluciones que no admiten la alzada ordinaria por razón de su cuantía y cuya decisión quiere corregirse a efectos de fijar doctrina aplicable a otros casos similares. ¿Y qué efectos? Bueno, pues los efectos es pues todo lo que dice aquí en cuanto al recurso extraordinario de alzada. En fin. ¿Eh? De ponerlo los directores, en efecto, porque con la resolución, pues a las pretensiones que hagan, yo tengo subrayado como muy importante, como el final de la página 732, que esto lo hacen los órganos directivos. Es decir, que los órganos directivos, si nos vamos al primer párrafo completo de la página, esto no fue objeto de examen, pero si nos ponemos ahí, me refiero al primer párrafo completo, pero si nos vamos hacia la mitad de la página, los órganos directivos son. En el recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina, pues veis que procede contra la cuarta línea, contra resoluciones del propio TEA, pudiendo interponer el recurso únicamente el director general de tributo. Es decir, esto es, si es un recurso extraordinario de alzada, es porque son los grandes dirigentes de la administración tributaria o de la O. O fíjate, aunque no ha sido objeto de examen, en el primer párrafo completo, podrá interponerlo en el primer párrafo completo, el recurso extraordinario alzada para la unificación de criterios. Podrá interponerlo los directores generales del Ministerio de Hacienda, los directores del Departamento de la AET, todas esas personas. ¿Vale? Yo tengo puesto aquí para completar, como ya hemos visto, y viene perfectamente en la primera línea dentro del epígrafe 9, que esto está regulado en los artículos, bueno, pues yo soy exigente conmigo mismo, y yo pongo siempre los artículos. Artículos 242 y 243 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Y si yo creo que faltan 5 minutos.
Sí, 4.
Bueno, 4, sí. Vale. Y la sexta, por terminar. Sexta. Juan ha interpuesto una reclamación económica administrativa contra una liquidación de una administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, órgano periférico, por la que se le exige una deuda de 2.000 euros. ¿Qué órgano debe resolver? Pues yo tengo puesto la página para resolver la 717. ¿Qué órgano? El órgano que resuelve, como una reclamación económica administrativa, pues será, yo tengo aquí puesto en la página 717, pues veis hacia la mitad de la página donde pone, que luego hay un paroncito y que pone unos guiones, ¿veis donde pone el criterio funcional?
Bueno,
no, más abajo, El criterio funcional, más abajo, dos palos con más abajo. Bien, ¿veis? Como es, yo tengo subrayado, claro, como es una liquidación de la agencia tributaria, pues la respuesta sería, fíjate, sería el propio órgano que dictó el acto. Es decir, los TEAR, terminado en R, y los TEAR, es decir, lo siguiente, los TEAR y TEA, el Tribunal Económico Administrativo Regional, y TEA, Tribunal Económico Administrativo Local, que ya sabéis que es Ceuta y Melilla, conocerán de los actos dictados por los órganos periféricos de los ministerios de la AEAP, esta agencia estatal de la Administración de Justicia, de la Administración Tributaria, la que resuelve, y por eso Juan lo interpone ante el TEA o el TEA, ¿vale? Y añade, en única instancia, Loli, porque no supera 150.000 euros la deuda tributaria, ¿vale? Lo de la cantidad, la cuantía viene en la siguiente página, la 718. ¿Veis? ¿Eh? Hacia la mitad de la página que habla de cantidades, sí, eso sí. Es lo que yo dije la semana pasada. Vale.
No, sí. Es que no, sí. A veces se lo sabe uno, pero sí, no. No acierta a saber.
Es que te lo preguntas así, sí, como una especie de.
Un poco rebuscado
y una manera como cuasi práctica, sí. O práctica, ¿sabes? Sí. Sobre todo esta última, porque este tema es muy importante, este tema difícil.
Sí, una vez que entrar, o sea, no.
Y voy a modificar aquí algo que, como ya lo he hecho, sí, a ponerlo mejor, pues quiero poner aquí en mi respuesta, porque esto, como siempre, me tengo que, modestia aparte, me tengo que buscar la vida. Porque si el equipo docente no da la respuesta, pues alguien lo tendrá que dar. Tengo que ser yo como tutor, los TEAR y TEAR, ¿vale? Y repito, los TEAR y TEAR en única instancia, porque esa cantidad de 2.000 euros no supera los 150.000, la deuda tributaria, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ya lo hemos visto y yo me comprometo, sobre todo a los que no podéis conseguir en documento, dentro de los iconos, dentro de la página oficial de la universidad, de la UNED, tú te metes en tu asignatura, sí. Y en esos iconos, si te vas a, no me acuerdo, pero es documento, o pincha, a lo mejor, sí, yo creo que es documento, y ahí te viene la respuesta. Entonces yo, mira, por lo que fuera, en el 2015, prácticamente no hay ni uno, y tampoco en el depósito de exámenes de Calatayud, de la población de Calatayud y la provincia de Zaragoza.
¿En esos depósitos vienen con la respuesta?
Algunos sí.
Algunos sí, ¿eh? Vale,
pero si el equipo docente no los cuida, que no se me olvide que, aparte de que queráis otro tipo de cosas, que no se me olvide, si no os importa, que el próximo día sea, se extiende el 2015, pero el examen ordinario.
Vale,
para tener una referencia, por seguir justificando mis tutorías, mis webconferencias. ¿Vale? Y luego ya, pues seguimos. Sí. Lo otro, pues si quieres, lo. Sí, que están contestados.
Bueno, están ya bien ahí, sí.
¿Vale?
Voy a
bajar. Bueno, pues nada. Como siempre, muchísimas gracias. Yo creo que es la hora exacta. Muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Jaén. Muchísimo ánimo y seguimos. En los próximos jueves seguimos haciendo las distintas preguntas que el equipo docente ha formulado en los distintos años, en años anteriores, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y un saludo cordial desde Jaén. Adiós, Loli, gracias por tu presencia aquí. Un saludo cordial, mucho ánimo y mucha suerte. Adiós, hasta luego. Adiós.